para los que lleguen ahora nuevos, para una sesión de objeciones para ver, ¿no? Primero vamos a ver cuáles son las más comunes y después vamos a intentar analizar qué podemos hacer para algunas prácticas que tengamos en el día a día para poder romperlas, ¿vale? Entonces, yo os quería preguntar cómo os lleváis con las objeciones. A ti, Jesús, ¿por qué propusiste este tema, ¿no? ¿Qué dudas tienes también? ¿Qué particular? Que ya que el tema es tuyo, también que tengas ahí capacidad de darle caña.
Bueno, en mi caso yo todavía me estoy formando y como de por sí todavía no estoy enfrentando las objeciones, pero bueno, cualquier interacción sabes que la gente te va a poner algún inconveniente, como por ejemplo, no tengo dinero, tengo que consultarlo, la decisión final no depende de mí, lo que me estás diciendo está muy bien, pero...
Vale, genial.
Pero ya, pues...
Sí, ahí empieza a estar jodido ya la cosa, eso es.
Sí, sí.
Vale, genial. Un poco la idea, y os voy a contar cómo lo suelo hacer yo. Yo lo que intento hacer muchas veces es empezar cada lanzamiento, digo lanzamiento porque es lo que más hago, ¿no? Pero cualquier estrategia de venta que tengo con clientes, intentando preguntarles a ellos lo primero, si ya tienen alguna objeción identificada, pues lo primero para tenerlo, ¿no? Porque normalmente cuando yo entro en algún proyecto, no es la primera vez que van a vender, sino que ya han intentado vender, se han topado con muros, con problemas, con circunstancias, lo que sea, vendrá otra persona, y se han dado cuenta de que, vale, no hemos sabido cómo venderle, ¿no? Y para mí esta información es muy importante por dos motivos. Primero, porque me va a permitir ver si realmente estamos yendo al avatar al que tenemos que ir, ¿no? Porque es bastante común que gran parte del problema que tiene mucha gente a la hora de vender no sea tanto que el producto no funcione o que no lo esté comunicando bien, sino que el público al que se está dirigiendo no es el adecuado. De hecho, ayer, yo la semana pasada hice para un cliente una secuencia posterior a un lead magnet y me preguntaba el chico que se lo lleva. Y si se mete gente a curiosear que no sea cliente, yo le decía, bueno, si se mete gente a curiosear que no sea cliente es que habéis hecho mal la captación, no pasa nada, ¿no? Pero que se entienda que al final tenéis que buscar a gente que esté lo más alineada posible. Entonces, yo lo primero que hago con cualquier cliente siempre es hacer lista de potenciales dudas, problemas que tiene. Le pregunto, de hecho, esta mañana tiene una reunión con una nueva clienta que había hecho un lanzamiento hace unos meses y había tenido 1.000 leads, más o menos. Habían entrado 150 personas al webinar de venta y había vendido 2. Entonces, claro, evidentemente hay algo que no se hizo bien porque además la venta era 300 euros, no es que fueran 5.000 o 6.000, donde estas cifras pueden ser un poco más justificables. Y yo lo primero que he hecho ha sido preguntarle, ¿le preguntaste a las personas que no entraron por qué no entraron? Y también, ¿le preguntaste a las personas que sí que entraron por qué lo hicieron? Porque al final eso es información que vamos a poder utilizar para poder tenerlo y poder verlo. Que muchas veces no lo tienen porque no preguntan, porque no se lo han planteado, porque no lo tienen en cuenta, pero es importante verlo. Más allá de ello, yo siempre empiezo trabajando siempre como mínimo 3 objeciones, que son las de el tiempo, no tengo tiempo ahora para esto, ahora las vemos más en profundidad, el dinero, no tengo dinero para pagar esto, o no, o lo veo muy caro, y tercero, la confianza, o no confío en mí para poder conseguir resolver este problema, o no confío en ti para solucionarlo, o no confío en la propuesta que me estás haciendo, porque puede ser que confíes mucho en una persona, pero por lo que sea ese servicio, ese producto, no te da las vibras que realmente necesitas para poder invertir en ello, ¿no? Entonces, yo para mí estas son las 3 pilares que siempre, siempre, siempre tienen que estar por ahí. Vamos a ir empezando, si queréis, con la primera y vamos viéndolo. La del tiempo. En el tiempo suena muy común, realmente. O sea, parece una tontería, pero aunque tú le estés proponiendo el cielo a una persona, aunque le estés proponiendo cambios y cosas y nuevas en la vida, realmente esa persona muchas veces lo que está pensando es, ostras, me tengo que meter en un marrón para poder solucionar esto, ¿no? Ejemplo, estamos ahora vendiendo para una clienta una formación que es de productividad personal para madres, ¿vale? Para poder ser más productivo, llegar a todo, poder dedicarte a tus cosas y también poder dedicarte a tus hijos y poder tener tiempo para ti, que esto evidentemente es muy complicado, ¿no? Y muchas veces la objeción que nos ponen a la hora de vender no es el precio, no es que no confíen en nosotros porque esta chica tiene una comunidad bastante grande, sino que es que no tengo tiempo. Y aunque parezca irónico, es no tengo tiempo para hacer algo que me permita tener más tiempo, ¿no? Parece irónico, pero es así porque lo que está pensando esa persona es, joder, es que hacer esto es un marrón. Y muchas veces es eso. Os pongo otro ejemplo. Yo me quiero quitar de Miro, ¿vale? Porque Miro es una herramienta bastante, bastante cara. final son unos 300 euros al año, que yo le saco mucho partido, pero es que ahora hay otra alternativa que se llama Bormix, que es de lifetime el pago y que pagas una vez y ya está, son 90 o 100 euros, no es mucho más. ¿Cuál es el motivo por el que yo no doy el paso? Porque el tiempo que voy a tardar en pasar todo lo que tengo acumulado en Miro de todos estos años a Bormix es una locura, es un tiempo que a mí personalmente ahora mismo no me merece la pena e intentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría romper esa objeción? Pues Bormix debería de lanzar una propuesta que fuera, como saben que su principal público es el que pasa de Miro al que pasa a Bormix, algún tipo de migración automática que permitiera el hecho de poder pasar lo que yo al loguearme en Bormix me diga, oye, ¿tenías cuenta en Miro? Te la pasamos, ¿no? Como cuando enciendes un iPhone y te dices, ¿tenías un iPhone anterior? O incluso, ¿tenías un Android anterior? Te lo copiamos aquí para poder tenerlo. Entonces, al final hay que entender cuál es el motivo por el que esa persona piensa que no tiene tiempo, cuál es la razón que le lleva a pensar esto. ¿Y qué vamos a hacer para poder romperlo? Lo más interesante casi siempre es añadir algún elemento adicional a la oferta core, por llamarlo de alguna manera, que le pueda sumar esa diferencia. Por ejemplo, si estamos haciendo un lanzamiento, podríamos meterle un bonus, ¿vale? Pues, por ejemplo, con una chica que era entrenadora personal y vendía para madres, fíjate, hoy es día de madres, ¿no? Pero vendía a madres que querían ponerse en forma, muchas veces la objeción que tenían estas madres es que no puedo sacar 30 minutos, 60 minutos, tres veces a la semana para poder entrenar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Metimos un bonus adicional para ese lanzamiento que era de productividad personal, una serie de sesiones de cómo liberar al menos una hora al día, varios días a la semana, para poder dedicarte a entrenar o a cualquier otra tarea que realmente quisieras, ¿no? Pero lo que solemos intentar hacer cuando hacemos estrategia es identificar claramente cuáles son las potenciales objeciones de nuestro cliente y diseñar un bonus que esté específicamente pensado para poder romper esa objeción. ¿Por qué un bonus y por qué no algo que esté dentro del programa? Porque cuando es un bonus tenemos como la capacidad de darle un poco más de peso en la comunicación que estamos haciendo, ¿no? Al final, el programa no deja de ser muchas veces, o el servicio, una serie de listas de cosas que va a tener esa persona y puede pasar desapercibido. En cambio, si tú tienes un bonus, seguramente vas a poder tener un email, un mensaje de WhatsApp, una idea para poder desarrollarlo tranquilamente y que esa persona pues lo tenga más claro y lo tenga mucho más cerca, ¿no? Para poder verlo. Evelyn, no sé si ibas a decir algo, que te has desmuteado.
No, perdón, lo que iba a decir yo es que en esa del tiempo, no sé, ahora escuchándote creo que no la he manejado muy bien yo.
Vale, ¿cómo lo has hecho tú hasta ahora?
Ay, no sé, es que yo, como te digo, yo, ¿cómo explicarte? Así, ¿sabes? Yo acepto casi todas las objeciones. Y creo que para casi todas, pues, ¿no? Uno puede irla sorteando, pero cuando la persona que ya reconoció su problema, que, o sea, que sabe, ¿no? Las cosas que la afectan, etcétera, me dice, ah, pero es que no tengo tiempo, ¿sabes? Se me cae, a mí también se me cae el entusiasmo. Sí, porque yo, ¿cómo te explico? Es que yo también he estado ahí, ¿sabes? Y yo después de trabajar, a veces, incluso trabajando por cuenta propia, después de trabajar 12 o 14 horas, me he hecho el tiempo. Y casi todas las habilidades las he aprendido con mi tiempo.
Si quieres, puedes. Eso, a ver, habrá casos excepcionales donde realmente no se pueda. O sea, no, claro. Quiero poner... Igual siempre digo que hay veces que siempre se dice una objeción es una excusa. Bueno, siempre no. Por ejemplo, el dinero es que siempre es una excusa. No, si vale 5.000 euros y esa persona no tiene, no...
Esa la puedo comprender bien.
Sí. Y la del tiempo hay muchos casos donde también es real. Hay personas que realmente van con el culo pelado, ¿no? Pero yo muchas veces voy a tope, pero yo me sigo formando, yo sigo aprendiendo, yo sigo haciendo tal. Entonces, es una cuestión de prioridades, ¿no? Y yo creo que el punto es presentárselo como tal a esta persona para que le quede claro. Algo que haría yo es intentar hacerle ver cuáles son las consecuencias de no actuar.
No.
Es decir, todo lo que puedes perder si no haces nada. Como el objetivo sería dar la sensación, bueno, la sensación no, que probablemente sea real, claro, que no actuar no te deja en la misma posición, sino que te deja en una posición progresivamente peor realmente, ¿no? Ay, por si ejemplo, no. Si fuera tema de inflación, de inversión y tal, podrías decir que es que cada vez que no estás invirtiendo tu dinero, puede parecer que el dinero en la cuenta del banco está igual, pero realmente la inflación está haciendo que cada vez paga menos y lo estás viendo porque estás yendo al supermercado y cada día te cuesta más comprarlo de siempre, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, creo que iría por ahí, intentaría hacerle ver a la gente qué es lo que pierde si no actúa, ¿no? De alguna manera. Y que de alguna manera el dolor de quedarse quieto sea mayor que el dolor de actuar para poder hacerlo. Y creo que cuando la gente es... Tengo una mosca por aquí que lleva toda la tarde mareándome. Cuando la cosa se ve así, de alguna manera puedes intentar intercambiar la prioridad que pueda haber en esas personas, de alguna manera. No sé si me explico.
Sí, se pueden. Se pueden. Yo ahí, te digo, yo ahí reacciono un poco infantil, ¿para qué te voy a engañar? Sí, ¿sabes? Porque hago mi perreta interna y todo. Pero, la verdad, se puede trabajar así, así como tú dices, y bueno, mostrárselo, y bueno, y ya al final, la última, o sea, la decisión final la tiene el cliente, pero ya te digo, esa objeción a mí me ha costado trabajarla.
Bueno, yo también soy partidario de que si alguien no quiere comprar, tampoco hace falta estar persiguiéndolo un montón. Si quiere comprar, comprará en el futuro y ya está, ¿sabes? Para poder tenerlo. Pero a veces como que parece que tenemos que agobiar a la gente hasta que no esté el si quiero. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo cuando entro en una tienda, que me pregunto una vez si necesito algo, me lo veo genial. Que me estén preguntando varias veces, es leña, déjame a mí pensar un momento qué quiero y qué no quiero, ¿sabes? Y ahora si necesito algo, te aviso. Entonces, la del tiempo a mí me parece de las más difíciles, porque creo que todo el mundo piensa, y no, todo el mundo vive muy agobiado, muy estresado, con la sensación de no llegar a todo, pero es lo que dices tú, al final, si algo quieres de verdad, puedes hacerlo. La semana pasada hablaba con una alumna que me explicaba que quería ponerse con la marca personal suya y todo esto, ¿no? Y me decía, es que no me da la vida. Y me dice, entre los clientes, los niños, el tal, y yo lo que le dije fue, es que hasta que no decidas tú priorizarlo y convertirlo en el elemento principal de tu negocio, porque entiendas de verdad, y no que te lo cuente y no que lo pienses un rato, sino que de verdad entiendas que la marca personal es lo que va a hacer que pases de aquí allí en el tiempo, no lo vas a hacer, porque si lo dejas para el último lugar, pues a las 6 de la tarde no te vas a poner a hacer 2 posts para Instagram, vas a estar cansada, y después de los niños te puedes quedar si quieres de noche porque tienes que acabar un cliente porque tienes una deadline, pero si es para hacer 3 cosas que nadie te está poniendo un límite, no lo hay, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, intentar hacer ver a la persona que es su decisión priorizarlo o no priorizarlo, que cuando lo priorices, cuando realmente va a poder conseguir ese resultado de alguna manera. No sé si te sirve un poco. Vale, guay.
Ahora sí.
Nah, te he leído los labios, no te preocupes.
Mejor. O sea, ¿sabes qué? Lo veo y lo enfrento mejor. Porque ya te digo, yo con la objeción tiempo no la manejaba bien por eso, porque yo hacía mi perrete interno y decía, pero bueno, ya, o sea, si has reconocido que no está bien, que puede mejorar, que no sé qué, ¿no? Y sabes todo lo que un producto puede hacer bien por el cliente. Ay, pero ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo.
Yo sí te sirvo cuando yo estoy en una llamada de ventas con alguien a nivel servicio, lo que sea, y me dice eso. Es que ahora no tengo tiempo para... Porque yo, claro, yo a nivel... Cuando ofrezco un servicio de copy, yo necesito que el cliente tenga al principio por lo menos tiempo para poder dedicarme a mí, ¿sabes? Porque si no, no vamos a poder sacar el proyecto hacia adelante de ninguna manera. Pero incluso si me dice de pronto, oye, es que no tengo tiempo, no vamos a hacer, yo ya transparentemente, sinceramente, le digo, oye, que esto no es ya de que me contrates o no me contrates, pero si me has llamado es porque seguramente tienes un problema en algo. Entonces, esto es importante para tu negocio por esto y por esto. Yo no tengo ni que lo hagas conmigo, ni sin mí, ni nada, pero échale un vistazo porque puede ser interesante, ¿no? Yo creo que esto el cliente también lo agradece porque dejas de ser un depredador. Yo me hice una formación de llamadas de venta para poder entender un poco más y poder aprendérmelas y me pareció horrible las técnicas y las tácticas que se utilizan. O sea, porque yo lo que veo es con gente, o sea, la mentalidad de esa formación era hay que poner al cliente contra la espada y la pared, que le cueste mucho, que no le gusta contradecirse, entonces vas a intentar que no se pueda contradecir para que te acabe comprando y a mí es un tipo de venta que no me gusta, que igual vendería más si fuera mucho más agresivo, pero yo me quedo muy tranquilo con la manera de hacerlo. Entonces también creo que cada uno tiene que encontrar su manera. Yo, si alguien me quiere contratar, perfecto, y si no me quiere contratar, le digo, oye, no pasa nada, pero míratelo de verdad porque puede ser interesante. Incluso cuando algún cliente a lo mejor decide, pues que ya no quiere contar conmigo por lo que sea, le digo, oye, pero búscate otro copy. O sea, no la líes, ¿sabes? Que funcione de otra manera o lo que sea, o con el que conectes más o tal, pero no lo hagas tú, pero no porque no lo quiero que lo hagas tú, sino porque si no lo vas a no hacer realmente y es importante tener esto. Pero bueno, esto yo creo que forma un poco parte del día a día también de lo que hacemos. Yo te diría que nunca te vengas abajo, pues te he dicho que no, pues no pasa nada, ¿sabes? Pues al siguiente y ya está. Vale, Guachi, pues vamos a por la de la confianza, que es la otra que para mí es muy, muy importante y que también creo que se trabaja mal, porque la del dinero, mal que mal, se suele trabajar más o menos bien. Ahora la vemos un poquito más en profundidad, pero la de la confianza me parece muy importante, ¿no? Porque a la hora de contratarte hay que confiar en ti, en la persona que ofrece el producto o el servicio, en el producto, en el servicio y en que la persona que te quiere comprar esté dispuesta a hacer esa cosa que es necesaria para poder hacerlo, ¿no? Para poder tenerlo y para poder avanzarlo, porque si esa persona siente que por lo que sea no lo puede ver, pues tampoco lo puede hacer. Ejemplo, si yo vendo un servicio de guionización de Reels, pero el cliente no se ve capaz de grabarse, da igual lo que yo le diga, que los Reels son muy importantes, hasta que él no se vea capaz de poder grabarse y hacer ese contenido, yo le puedo decir mise, le puedo explicar lo importante que son los Reels y lo bien, lo súper guay y espectaculares que van a ser nuestros guiones, pero si se pone paralizado cuando está delante de una cámara y no quiere pasar por eso, pues da igual lo que hagamos, no va a funcionar realmente, ¿no? A la hora de verlo. Entonces creo que esa es la primera. Creo que lo primero es siempre intentar empoderar al cliente para que sienta que es posible. Y esto no es una empoderación desde el punto de vista de tú puedes, mensaje motivacional, sino que aquí yo creo que funciona muy bien dos cosas. Si ya tienes clientes o tu cliente ya tiene clientes, utilizar casos de éxito de esa persona. No súper exaltado, no súper loco, sino, oye, mira, fulanito estaba en la misma situación que tú. Y sé que estaba y sé cómo te sientes porque sé cómo estaba fulanito. Pero también tenía miedo y tenía tal, y lo entiendo, porque ponerse delante de una cámara es que asusta, es que tal, es que si no lo has hecho nunca, es muy complicado. Pero esta persona se paralizaba, se le trababa la lengua al hablar, y fíjate ahora lo que está haciendo. Entonces, como primero intento siempre jugar con eso, ¿no? Con testimonios y tal. Y si no tengo testimonios, pero yo o el cliente ya ha pasado por el mismo proceso que va a pasar fulanito, lo que hago es contar la historia de la persona que lo está vendiendo, ¿no? Primero siempre prefiero ir con testimonios y casos de éxito porque si no me da la sensación de que es muy, a mí me funciona y por eso te lo presento. Es no, a lo mejor a ti te ha funcionado por casualidad o porque tú tienes una manera muy concreta de hacer las cosas y funciona, pero hasta que no lo has validado con dos o tres personas más, realmente la propuesta sigue cogiéndose muy con pinza, ¿no? Porque no te has enfrentado a diferentes escenarios donde pueda funcionar. Por eso siempre priorizo tema de empoderar con personas que ya pasan por lo mismo y si no, por mi propio camino, ¿no? Para poder hacerlo. Luego, la siguiente que intento trabajar siempre es la confianza en el productor, en la persona que vende. Creo que es importante ir dejándolo caer a lo largo de toda la estrategia de ventas. Y esto no va de hacer un email sobre cómo sobre lo buenos que somos y ya está, sino de ir deslizándolo. Y os cuento un poco cómo lo hago en eventos. Yo este jueves me voy ahora a una cena que hace Hotmart, ¿no? Y yo espero pillar clientes en esa cena. O sea, voy solo para eso. Realmente cojo un tren a las 4, llego a las 7 a Madrid, voy a la cena y me vuelvo el día siguiente a las 6 de la mañana. Voy a pescar, realmente, con tranquilidad y con buen rollo y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer en estos eventos y en estos sitios, cuando alguien me pregunta algo, no es decir, ah, pues yo hago todas las cosas que hago y lo bien que me va y lo guay que soy. No, porque tampoco, no, ni me sale ni tampoco lo creo, ¿no? Pero sí lo que hago es, cuando alguien me pregunta algo, contar cómo lo he hecho con alguien, intentando poner siempre como ejemplo a alguien que sea medianamente reconocido en el sector para que digan, ostras, esta persona ha trabajado con Pepito, con fulanito, me interesa, ¿sabes?, poder tenerlo. Entonces, intento cómo hacerlo así. Entonces, cuando intentamos darnos autoridad, no es contar todos nuestros logros como si fuera loco, sino intentar hacerlo de una manera en la que sea un poco más de desliz. Por ejemplo, el otro día, Miguel Vázquez, ¿sabéis quién es, verdad? Vale, pues búscatelo a Evelyn, que tiene una newsletter muy chula, que es un copywriter súper, súper guay. De hecho, me acabé de leer la semana pasada su libro El Tao del Email Marketing y es una maravilla. Lo digo por aquí, por si alguien se lo quiere leer, que me ha gustado.
Lo tuve y me quité. No
conectaste y ya está. Bueno, pues no hay problema. Pero el libro léetelo, que si puedes, merece mucho la pena. Se aprende muchísimo.
Ya.
Y bueno, pues entonces, él mandaba un email en el que explicaba, porque ahora se ve que va a vender otra vez otra formación, tal, no sé exactamente qué va a vender. Pero en él explicaba el caso de un lanzamiento que había ido muy bien, tal, que había hecho no sé qué persona. Y luego explicaba que esta persona había sido un alumno y que había utilizado el sistema que él propone, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. No te ha ido, mira qué bueno soy, sino te ha dicho, mira, este lanzamiento hicimos y se hizo así, 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 funcionó tal, tal, y lo hizo esta persona, que es una persona que tal, tal, no sé qué, que además es Adrián Arcas, que yo le conozco y es un crack en todo esto. Y de verdad se formó con él. Entonces esto yo lo sé de buena mano. Entonces es como, no te digo lo bueno que soy, sino deslizo cosas que te hacen pensar que soy bueno o que te genera ese interés. Por ejemplo, en el caso de la chica del tiempo libre para las madres, de la productividad, yo lo que puedo hacer en esos emails es constantemente ir deslizando, no solo lo importante que es todo lo que te vendo, sino deslizarte, pues que el otro día estuve en el parque a las 6 de la tarde con los niños y que este fin de semana me voy a no sé dónde. Es decir, ir dejando caer todo para poder hacerlo, para que se vaya sembrando esa idea para poder tenerlo. No sé si me explico con esto. ¿Vale? Para poder tenerlo y para poder verlo.
Sí.
Entonces creo que es una cosa muy importante que muchas veces... ¿Cómo?
Que digo que es razonable.
Sí, entonces creo que es importante como no hacerlo directamente, sino ir dejando caer constantemente esa pequeña idea a lo largo de todas las comunicaciones, ¿sabes? Para poder hacerlo. No hacer un email, que se puede hacer un email de autoridad contando algo bueno que tengamos, pero creo que es más interesante ir dejándolo caer en todos esos puntos para poder verlo y para poder tenerlo a la hora de hacerme. Está entrando Romy también. Y luego lo que nos queda es la autoridad sobre el producto, que es muy parecida a lo que estamos diciendo, pero al final de alguna forma es hacer ver que el producto ya funciona, darle también peso a la propuesta, al sistema, a lo que estamos haciendo, que creo que esto es algo que mucha gente se olvida muchas veces, que hablan, le da mucha autoridad a la persona que es quien lo ofrece, se le da mucha fuerza al cliente, pero nos dejamos ese elemento intermedio que es en la propuesta que estamos haciendo y un sistema que funciona, un proceso que funciona o lo que sea, que siempre es acabar de darle fuerza y validez a todo esto que tenemos encima. ¿Tú con este te has sentido alguna vez a medias, Evelyn, o este más o menos lo has podido gestionar bien?
¿Con el de la autoridad?
Sí.
No, ¿sabes? Con ese no, porque he tenido casos de éxito que he podido demostrar y sabes que a veces ni me han pedido. A veces me han dicho sí de una vez.
Porque ya tienes la autoridad tú en el este.
No sé, será que no sé, o será que como la mayoría de los clientes me llegan por recomendación, que
claro,
he tenido, me han llegado por recomendación y esas otras personas pues han sido, por ejemplo, autoridad, pero en su nicho productivo, pues
claro, quizás... al recomendarte te transfieren la autoridad que tiene esa persona. Bueno, pero es otra manera de tener esa autoridad de alguna manera. Si vienen ya recomendados, no hay problema realmente, porque esa persona ya está ahí con alguien de confianza, entonces a esa persona no te la tienes que ganar. Igual te hace un par de preguntas por dudas y ya está. Pero cuando es un cliente que llega de ceros y que está esta chica que os comentaba antes de que hemos estado esta mañana, a mí me ha costado una semana, más de una semana, semana y media hablando con ella prácticamente todos los días para que al final acabara haciéndolo. Tuvimos una reunión, estuvo tal, y luego me ha preguntado 227.000 cosas por WhatsApp, que también lo entiendo porque es la primera vez que va a delegar en un copy, ¿no? Entonces, pues se lo vas respondiendo tranquilamente y le das todo lo que necesite, ¿no? Y creo que siempre, a la hora de generar confianza, siempre es tener esa puerta abierta. Si necesitas algo más, me lo pides. Si tienes cualquier duda más también, porque te coloca en una situación de no tengo nada que ocultar, no tengo nada que convencerte, tú pregúntame todo lo que quieras y ya está, y no estar persiguiendo a la persona. Yo solo le escribí una vez porque me tenía que decir una cosa y le dije, oye, que me debes preguntas, ¿sabes? Que me dijo que me iba a mandar y ya está, y luego le dejé su espacio para poder hacerlo. De esta forma yo sí que tengo como una alarma con potencial gente, a lo mejor a los 10-15 días, sobre todo si no les conozco. Si les conozco de cerca me da más igual, ¿no? Pero de hacerles una pregunta de, oye, ¿qué? ¿Curramos o no curramos, ¿no? Para poder tenerlo. Y después de eso nos queda la objeción del dinero, que para mí es la más sencilla a la hora de venderlo. Sobre todo si estamos haciendo algo profesional, es decir, lo que decíamos primero antes, ¿no? Hay veces que la objeción del dinero es insalvable. Si tú ofreces una cosa que vale 5.000 euros y esa persona no puede pagar 5.000 euros de ninguna manera, da igual lo que le digas, que por lo menos a tocateja no te va a pagar esos 5.000 euros. Ya puedes hacer los mejores emails del mundo, tener las mejores llamadas de venta del universo y ser un genio con las palabras. Si el dinero no está, no está. Y además, yo soy muy poco partidario. Esto antes hacía mucho, decirle a la gente, pide un préstamo. Esto yo lo he visto muchas veces, pero yo no quiero esa responsabilidad bajo ningún concepto en nada, ni en servicios, ni en producto, ni en formación, ni nada. De hecho, hubo una potencial alumna en el último lanzamiento que hice de mi High Ticket que me dijo, ¿puedo pedir un préstamo para entrar? Le dije, ni de coña, o sea, ni de coña. Dije, si quieres, entra gratis y me vas pagando tú conforme vayas pudiendo esto, pero no voy a asumir yo la responsabilidad en mis carnes de que te endeudes para esto, porque pueden pasar muchas cosas de aquí a dentro de 3 meses o 6 meses y no quiero. Entonces, prefiero que me des a mí poco a poco, sin ningún tipo de interés, tranquilamente, con confianza, y hasta ahí. Y lo pago todo, al final, sin ningún tipo de problema. Pero yo no quiero eso, ¿no? Entonces, sé que esto antes se decía mucho, y he visto y he escuchado muchas llamadas de venta de gente diciendo, si tan convencido estás, el compromiso se demuestra, voy a pedir un crédito, bla, bla, bla. Pero a mí me parece que no se puede jugar con la vida de la gente tan fácil, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en el siguiente punto, lo primero es, si queremos romperla y es algo profesional, es fácil, ¿no? Hacerle ver cuánto han ganado otras personas gracias a esto. Si la promesa está clara, hacer ver que han ganado otras personas. Si yo sé que metiendo 2.000 euros saco 5.000 y tengo los 2.000, pues los voy a invertir porque es sota caballo rey, ¿no? Para así funciona la publicidad y así funciona prácticamente todo. Y la otra manera de romperla es que a lo mejor no han entendido bien el valor que tiene todo, es ser capaz de escribir y transmitir mucho mejor el valor de lo que tiene. ¿Cómo suelo hacer yo esto? Pues un poco, por un lado, beneficios que tiene, y si yo dividiera como el producto en 4 o 5 cosas, pues por un lado, el beneficio que tiene cada uno de ellos, el problema que evita, e intentaría además que cada uno de esos beneficios y problemas fuera ya atacando también alguna objeción que tuviera en mente para poder aprovecharlo. Pero lo que voy con todo esto es que muchas veces la gente no percibe el valor. Nosotros lo percibimos porque estamos hiperenamorados y no hiperenamorados, sino porque sabemos todo lo que hay detrás realmente, ¿no? De lo que estamos haciendo. Yo sé que lo que ofrezco yo es muy bueno, podría decir, porque yo conozco todo, pero si no te lo cuento, no lo sabes tú de ninguna manera y puedes tener dudas y a lo mejor yo me estoy quedando con cosas en la cabeza que doy por supuestas y que son muy importantes para la otra persona. Entonces creo que esto es el punto número uno a tener en cuenta siempre y hay que ver si lo estamos transmitiendo bien. Si no, la otra manera es intentar habilitar algún tipo de pago a cuotas, de alguna forma si se puede existir. Si, de hecho, cada vez veo más gente que no vende los programas y las formaciones a 3.000 euros, sino que vende 320 euros al mes, 265 euros al mes y van normalmente por financiera para que lo pueden partir el pago. Creo que, por ejemplo, la de Hotmart es hasta 12 veces, si no me equivoco, pero tú recibes el dinero automáticamente, ¿no? Para poder tenerlo. La que la juega es la financiera realmente. Entonces, bueno, creo que son puntos a tener en cuenta, pero es aumentar el valor percibido, que vean claramente la matemática de A a B de cuánto están ganando y, por otro lado, la parte de poder dividirlo en cuotas. Ahora bien, hay un tipo de clientes donde es bastante más complicado hacer la parte de la objeción económica, que es cuando no es algo profesional, sino que es algo de ocio. Por ejemplo, yo tuve un cliente que quería vender un curso de guitarra a 1.999 euros o algo así, y nos pegamos una hostia. Y el tío era un genio, un crack, que había tocado con todo el mundo y era buenísimo y súper reconocido. Pero nadie te va a pagar para ser amateur 1.999 euros. Es inviable, o sea, no tiene ningún sentido porque la gente no va a percibir, si yo voy a sacar, es mi hobby, quiero sacar media hora para tocar la guitarra, pues no lo voy a hacer realmente porque no voy a pagarte ese dinero, porque no lo voy a amortizar. A lo que voy con esto es que muchas veces cuando vendemos a entretenimiento, a hobbies, a pasión, por llamarlo de alguna manera, no hay una correlación con el dinero de alguna manera. También pasa en la salud, por ejemplo, tampoco existe esa correlación. Yo te puedo ayudar a perder peso, pero muchas veces la correlación económica no es tan clara, no somos capaces de cuantificar de manera racional lo que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando es ocio, para mí lo más importante es, primero, que el precio está ajustado. Creo que esto es súper importante para no volvernos locos. Pero segundo, intentar, por un lado, hacerle ver a esa persona cuánto le gusta lo que... Ah, mira, Romy, eso es relaciones, salud y desarrollo personal. Eso es hacer ver a la persona cuánto le gusta, pero no hay que olvidarse, cuando es ocio, lo que va a invertir es lo que le sobra del presupuesto, que por eso es ocio, es lo que le sobra de pagar el alquiler, de pagar la casa, porque no va a conseguir ningún retorno más allá de su felicidad. Está bien, ¿sabes? Para poder hacerlo. Yo, por ejemplo, una cosa que mi guilty pleasure de estos es ver canales de gente que compra videojuegos antiguos a mucho dinero, ¿sabes? Me gusta mucho cómo miran y cómo los investigan, pero yo los veo y digo, tío, yo no pagaría 1.000 euros por un videojuego, vamos, ni aunque tuviera 10 millones de euros en el banco realmente, ¿sabes? Por mucho que me guste, por mucho tal, porque a mí me gusta mucho jugar, pero es mi ocio, pues a mí no me gusta ponerme la consolita, desconectar y ya está, pero un rato, ¿sabes? No pagaría ese dinero por él, ¿no? Entonces hay que entender bien quién es el perfil al que estamos dirigiéndonos. Y luego creo que cuando, lo que decía Romy, cuando hablamos de relaciones personales y todo este tipo de cosillas, que ha dicho exactamente relaciones, salud, y no me está saliendo el chat hoy, la verdad, aquí. Y desarrollo personal, sí que es cierto que hay, en relaciones es más difícil, pero en salud y en desarrollo personal igual sí se puede cuantificar de alguna manera. Por ejemplo, con salud, hubo una chica, hicimos un PLF sobre nutrición y era para perder peso, etcétera, tal. Y lo que intentamos relacionarlo al tema económico es cuánto cuesta las enfermedades sobre la salud, de alguna manera. No, en España, por ejemplo, es todo público, entonces no debería de costar final, pero hay medicamentos, hay planes que pierdes, hay ropa más grande. Entonces intentábamos cuantificarlo de esa manera. No tanto, invierte aquí 1.000 y vas a sacar 2.000, pero sí, oye, todo esto podrías dejar de perderlo, podría ser mucho más rentable, por ejemplo, ¿no? Tengo una clienta ahora que hace tiene dos ramas de negocio, una que es inversión inmobiliaria y otra que es comprar casas para, o sea, la puedes contratar para que te compre una casa para vivir en California, no California, no, en Florida, en Orlando. Y uno de los puntos clientes potenciales que tenemos es gente que está muy cansada, o sea, que gente que vive en alquiler en Orlando y quiere pasarse a comprar, ¿no? Entonces, hemos hecho, le he entregado esta mañana unos guiones en el que varios eran todo el dinero que estás perdiendo y tirando la basura en alquiler si llevas aquí mucho tiempo en comparación a lo que puede suponer comprar si sabes que te quieres quedar aquí, que tu familia quiere estar aquí, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, creo que no se puede cuantificar tanto en lo que vas a ganar, pero igual sí se puede cuantificar un poquito mejor en qué vas a dejar de perder. Y creo que por ahí se podría intentar llevar de alguna manera. Y en desarrollo personal un poco lo mismo. Aquí va a depender mucho de hacia dónde vaya el desarrollo personal, ¿no? Para poder tenerlo. Pero se puede llevar también de, oye, y si no es, Romy, si no es económico lo que pierden, pero que sí se puede cuantificar lo que estás perdiendo, ¿no? Igual no estás haciendo los planes que te gustaría, no estás yendo a no sé qué, no te estás atreviendo a hacer algo. Y esos niveles de tiempo también tienen un coste de alguna manera, ¿no? Para poder tenerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero cuando a mí me da miedo volar, pero yo me subo en los aviones sin problemas. Pero si yo hablara, intentara vender a alguien el miedo a volar, o sea, la solución al miedo a volar, no le hablaría de montarte en avión y tal, ni le hablaría de cuántos planes te estás perdiendo, cuántas veces no has ido a tu familia, cuántos viajes no has hecho por miedo, como cuantificar de alguna manera, aunque no sea económico, eso, porque eso tiene un peso en la persona de alguna forma también. Y creo que es que cuando nos tocan el dolor es más fácil ver lo que nos está pasando realmente a la hora de tenerlo. Y creo que es importante, creo que siempre es muy importante dejar a gente claro lo que pierdes si no actúas. Y creo que eso es una de las claves más importantes a la hora de escribir cualquier texto, más o menos. Y más o menos está para mí. A ver, dime, Julia, dale caña. Está muteada.
Hola. Ya que comentas esto, me voy un poco del tema, pero cuando tienes un cliente nuevo y tienes que esto que decidir, por ejemplo, lo de la pérdida de peso, ¿qué, no sé cómo decirlo, qué ángulo le quieres dar o qué capa de profundidad para ver, por ejemplo, la motivación pues, de esta persona? A lo mejor es el tema de la salud, pues quieres evitar problemas cardíacos. A lo mejor esto es un ángulo, pero otro ángulo puede ser sentirte a gusto contigo misma y volver
a ponerte. Y casi siempre es ese. O sea, el 99% de las ocasiones es ese cuando es el tal. Siempre intento pensar por qué realmente quiere esto, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la salud, salvo que te haya dado un golpe la vida realmente, la salud no se valora. No sé, yo no la veo. O sea, no he encontrado ningún proyecto en el que realmente sea un argumento de venta, salvo uno que de tanto en tanto me va pidiendo para hacerle lanzamientos, que es de diabetes, que ahí sí que la salud es muy importante porque ya es gente que está o en diabetes o en prediabetes, entonces ya le ha visto las orejas al lobo y ahí realmente sí. Si no, por ejemplo, en el tema de físico, de nutrición, de peso, etcétera, la salud es muy, muy subsidiario realmente. La mayor parte de esa comunicación la llevo desde la parte de verte mejor y luego voy añadiendo y además sentirte mejor, más energía, pero lo que una persona con sobrepeso quiere es verse mejor en el espejo en el 99% de las ocasiones. Ya está, y no pasa nada por tenerlo. Y yo siempre pongo el ejemplo de un cliente que me pasó en una agencia hace mucho, que la agencia cerró en su tiempo ya, y que tenía un cliente que era, no recuerdo exactamente, pero creo que era fitness a los 40, que eran para gente, hombres divorciados, era sobre todo. Y a mí me decía la persona, esto es porque quieren volver a ponerse en forma después del tal. Digo, no, lo que quieren volver a salir a ligar, quieren volver al mercado y verse bien y se han descuidado los últimos 15 años, 10 años y ya está, ellos podrán decir lo que quieran, pero lo que quieren realmente es eso, por eso les ha entrado la prisa ahora, no cuando estaban casados, ¿no? Entonces eso, que el 99% de las estas es físico y si tú ves a gente como Sergio Peinado, que tiene lo de Fuertafit, que vende todo el tema de tal, todo es verte mejor, perder peso tal, y luego mucho más abajo jerárquicamente en cualquier comunicación la idea de sentirte más enérgico o tener más salud, pero porque al final nos mueve lo cercano. Una amiga que es psicóloga, que ella fuma como una carretera, y yo a veces le pregunto, digo, ojo, si tú sabes más o menos cómo funcionan las adicciones, deja de fumar, ¿no? Y me dice siempre lo mismo, me dice, es que la mente humana no es capaz de darle peso al castigo futuro, tú siempre sientes que a ti no te va a pasar. ¿Por qué la gente se mete en un coche habiendo bebido? Porque piensas que tú no te la vas a pegar. ¿Por qué te atiborras a comer cualquier cosa? Porque piensas que a ti no te va a pasar. ¿Por qué la gente fuma? Porque piensa que, sí, entiendo que hay mucho riesgo tal, pero piensas que a ti no te va a pasar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es muy difícil, con un dolor que no existe, de prevención es muy difícil moverlo realmente.
sea, que si es de salud es porque realmente tienen ese problema ya lo tienen, lo están sufriendo, o porque es algo físico que les molesta, o sea, que les molesta los gordos, por ejemplo.
Sí,
o
eso es.
Que les molesta estar sin pareja. O sea, algo que tiene que ser un dolor que lo tengan ahora y que lo...
100%. Si no, es que si no, no lo van a, si no, no lo van a coger. Y porque si no, lo que pasa es que es muy a futuro. Es como, bueno, no tengo prisa por hacer esto realmente. Pues ahora no lo cojo, pero lo cojo en el futuro y ya está. Y es que no le damos importancia. Dale, Romy.
No, te iba a preguntar. Igualmente digo, tal vez sirve bastante en ese aspecto como para prever cuestiones futuras, ver casos, ¿no? Casos similares.
Sí, pero yo sigo pensando que la gente es que le da exactamente igual, ¿sabes? A la
pues
hora
sí,
de...
que no es suficiente. Claro.
Yo creo que si no tienes el problema o sea, ¿cuándo la gente empieza a hacer deporte y a comer mejor? Cuando le da el amago de infarto. Es el momento en el que la gente se empieza a cuidar. ¿Cuándo la gente deja de fumar? Sí. Cuando un día te ingresan en el hospital porque de pronto no, empiezas a toser y no puedes parar de respirar y dices, igual me debería de plantear otra vida. Entonces, creo que va mucho ahí. ¿Cuándo el que trabaja 20 horas al día y no ve a su familia empieza a parar? Cuando de pronto o le dan un toque en su casa en serio y a veces ni eso, o se divorcia y dice, hostia, estaba haciendo el imbécil todo este claro. tiempo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, creo que hay muchas cosas que tú siempre piensas que tú eres diferente, que a ti no te va a tocar, que tú vas por encima de todos los demás, ¿no? Pero porque al final estamos programados para pensar así, no es por nada más. Y por eso no nos hacemos tampoco chequeos médicos todos los años, con lo fácil que sería para prevenir cualquier enfermedad ni todo este tipo de cosas. Entonces yo, si fuera algo de salud, si es prevención, lo veo muy difícil. O sea, seguramente habrá alguna manera y se podrá enfocar y se podrá encontrar un ángulo, pero en general, si no es un problema que está pasando ya o que están viendo las orejas al lobo, es muy complicado. El de la diabetes, por ejemplo, funciona como una moto, porque es gente que tiene un problema súper grande, que es que de pronto has dejado, tienes que controlar todo lo que comes, igual te tienes que pinchar, igual tienes una enfermedad que tiene un riesgo de muerte bastante grande si no te la controlas bien, ¿no? Y viene una persona que te dice, que además es médico y es especialista en esto, y dice, oye, yo te puedo enseñar cómo alimentarte y cómo hacer ejercicio para depender menos de todo esto y para aprender a gestionar tú mismo la insulina que genera tu cuerpo. ¿Que vas a seguir necesitando de medicamentos? Por supuesto. Pero vas a estar mucho más controlado y mucho más tranquilo con todo en el día a día. Entonces, claro, pero esa persona ya, tal. No sé si vosotros, ¿sabéis lo que son las mosquitas estos en los ojos? Que se ven puntitos a veces por ahí. Sí. Yo tengo de eso un montón desde hace un montón de años. Que la miopía es un riesgo de esto para tener y yo, pues como con desde...
Estreñimiento.
Sí, eso tú.
Yo los tengo, sí.
Yo desde los 5 años tengo 4 dioptrías y ahora tengo 8, pues yo he sido así, ¿no? Pues... Yo cuando, no compré nada porque me pareció un estafador, pero yo me acuerdo de empezar a buscar diferentes, cuando me salió, diferentes formas de que esto desapareciera, ¿no? Y había gente que vendía cursos, mierdas, que seguramente serían estafas tremendas para poder hacerlo. Pero yo me lo planteaba mucho porque en ese momento el dolor que yo tenía era muy grande. Porque a mí me parecieron de la noche, bueno, que estaban ya ahí, ¿no? Pero las empecé a ver de la noche a la mañana y me empecé a agobiar mucho en su época. Luego ya se te olvida y te da exactamente igual la vida y ya está. Pero en ese momento yo, si alguien me hubiera prometido cualquier solución real, hubiera pagado el dinero que hubiera hecho falta.
Claro.
Entonces, quiero que va un poquito por ahí a la hora de hacerlo. Pero antes me hubieran dicho, oye, que a mí lo que me pasó es que se me desprendió el vítreo en ese momento y por eso me pasó esto, no la retina, sino lo detrás. De hecho, me iba de viaje y no me pude ir porque se ve que el vítreo puede tirar de la retina cuando se desprende. Y yo me iba a Alemania y me dijeron, hombre, es que si te vas a Alemania, igual explicar a un alemán lo que te está pasando es jodido. Si te quedas en Madrid, pues si te pasa algo, te vienes a toda hostia, te operamos y ya está y soluciona. Entonces, al final no pasó nada. Pero lo que voy con esto es que si a mí, una semana antes, 24 horas antes, me dicen, oye, un este para que esto no te pase, que como con tu miopía es un riesgo muy grande para que pueda pasar, hubiera dicho, bah, pero a mí esto no me ha pasado, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Sabes? No lo hubiera cogido de ninguna manera, por mucho de saber que tenía riesgo. Y creo que eso es importante. De hecho, hay veces que incluso hace falta sanciones para que la gente haga las cosas bien. Por ejemplo, yo... O sea, no sé si el resto que tenéis gafas, supongo también, ¿no? Pero tú cuando tienes gafas estás obligado por ley a llevar otras gafas en la guantera, ¿no? Pero a mí me pararon una vez, me buscaron y yo no tenía y me pusieron una multa. Y desde ese día aprendí para llevarlas siempre, pero no fue por eso. Pero luego yo lo pensé y dije, tío, a mí se me rompe una gafa en mitad de la autovía y muero. O sea, literalmente tengo que parar el coche en el primer rincón y no puedo ver ningún sitio más. Entonces, que no prevenimos nada. Simplemente, hasta que no tenemos el problema aquí, no le damos vueltas. Pues creo que esto es muy importante a la hora de plantear la estrategia de venta o a quién nos estamos dirigiendo a la hora de hacerlo. Hubo un estudio que decía que las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco, de no fumes, fumar mata y todo esto, que provoca ganas de fumar cuando estudias a las personas, porque ya lo tiene asociado al paquete de tabaco, entonces tú qué dices, pues quiero fumar más. Yo es que no fumo en mi vida, entonces no entiendo lo que siente una persona ahí, ¿no? Pero que genera al contrario, como ya lo tienes asociado a eso, fíjate que te están poniendo la imagen de la cara y es que da igual. No, la gente se fuma eso diciendo, oye, que vas a tener cáncer de pulmón y se está fumando la cajetilla sin ningún tipo de problema. Entonces, que somos así, básicamente. Evelyn, tú que estás por ahí, ¿alguna objeción más que te hayas encontrado? ¿Alguna vez? Si con estas más o menos están más o menos todas, pero en general.
Quizá no han sido objeciones, sino como que no ha sido el cliente cualificado.
Vale, pero eso ya es otro problema. Eso es.
Sí, yo creo que más fue eso, porque una experiencia hace poquito me escribió una persona, porque estamos dentro de una comunidad, etcétera, ¿sí? Y escribió ella preguntando, y yo le respondí y le dije, ah, yo puedo, qué sé yo, porque ella quería expandir el negocio. Es un negocio de, ¿cómo se llama esto? De esta parte espiritual, de Reiki, de... ¿sí? Ajá. Entonces me dijo, quiero expandirlo, quiero, ¿no? Como que hacer conferencias, quiero trabajar en otros países, porque ella está en otra comunidad y no en otros países, quiero dar clases presenciales, qué sé yo. Y entonces, pues, yo le dije, después que le escuché, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? La idea me parece bien. La verdad, ahora mismo es uno de los nichos que mejor está funcionando. ¿Para qué no? Porque el tema de la salud mental y no, y la mujer y el empoderamiento y qué sé yo. Y creo que tiene, ¿no? Pero hay que trabajar y hay que hacer un engranaje de cosas. Porque entonces yo le hice la propuesta, se lo maqueté casi todo. Y por supuesto le di el precio. Y yo creo que ella ni siquiera imaginaba todo lo que hay detrás de un negocio digital.
Claro.
Porque sí, pero cuando yo se lo maqueté. O sea, la expresión de ella fue como diciendo, ¿y esto? ¿Y todo esto qué es? Pero ella se piensa que es poner reel en Instagram y ya.
Claro, pero eso es lo que piensa mucha gente al final cuando empieza con esto, que esto es muy sencillo, muy tal, y luego evidentemente no.
Claro, entonces yo solo maqueté un embudo bien sencillo, vamos a captar leads, qué sé yo, ella tiene una comunidad más o menos grande, le dije, vamos a captar leads, qué sé yo, vamos a hacer email, qué sé, porque es lo más, ¿no? Lo más cortito y lo más... Sí. Y lo más económico incluso, antes de hacer publicidad y todo lo demás. Y ella no, yo creo que no, ella no sabía la dimensión que tenía, que sea, que tenía eso. Y creo que eso fue lo que falló, que no... Que
pero sabe. Ahí el problema es la captación realmente. Es que a lo mejor tú ni siquiera tenías que haber tenido, o sea, sí, poniéndonos ya como más especialitos, ¿no? Igual tú ni siquiera tendrías que haber tenido esa reunión con esa persona y haberla filtrado antes porque no iba a ser clienta de ninguna manera.
No, pero es no sé, yo sí, creo que me falló a mí eso antes de, ¿sabes qué? Antes de escucharla y qué sé yo, y que ella me dijera su sueño, sí, tenía que haber yo empezado a filtrarla un poquito, o para delegársela a otra persona, o para decirle, mira, no sé qué te dije, porque yo creo que ella no se imaginó nunca, o sea, lo que hay detrás de todo eso.
O sea, podría decir que tenía un nivel de conciencia muy bajo en general, ¿no?
No, ella sabe, o sea, ella quería expandir.
O sea, que conciencia de lo que es un negocio digital.
Sí, eso. Porque ella quiere tener negocio digital, pero yo creo que no tenía la dimensión de todo lo que hay detrás. Yo creo que eso lo pasa a muchas personas, a muchas personas.
Realmente.
Que no tienen idea de todo lo que hay detrás. Y aunque el embudo sea sencillo, fácil, hay herramienta gratis en un primer plano y qué sé yo, pues el costo.
No está qué pereza dan esta gente, yo entiendo, pero no, es verdad, no, tienes que estar ahí explicándolos, educándolos, y al final no van a comprar nada.
No,
es muy frustrante, Evelyn, ¿no? Y es normal, ¿no? A mí también me ha pasado de que hables con alguien, estás ahí, se enrollan contándote la vida y tal, y llega un momento que dices, bueno, pero a ver.
¿Qué necesitas?
Necesitas, sí, claro, ¿y cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo y también cuánto vas a invertir? Esto es así.
No, yo le hice un plan, ¿sabes qué? Yo ya estoy como, claro. Yo estoy como Spotify y como Netflix, no, ¿cómo se llama este que cobra por, como WordPress? Económico, Premium, Pro, estoy igual, ¿no?
Y es un anclaje de las tres opciones.
Sí, porque a veces, no, porque hay cosas y cosas, ¿no? Y así en un mastermind de venta también aprendí que a veces nosotros queremos, ¿no?, vender el producto completo y por ahí no sé, tú le vendes alguito y algo va sacando. Y, pero, o sea, pero lo más económico eran alrededor de, no sé, $350, que no es...
No es tanto. Al final, si no estás dispuesto, a ver, si quieres montar un negocio y no estás dispuesto a invertir $300, igual te estás equivocando, porque al final, a nada que quieras montarte una página web y quieras montarte tal, es que ya son, o sea, si estás buscando delegar, ¿sabes? Al final es que mucha gente, lo dices tú, que no, y se nota mucho, por cuando, o sea, tú cuando ves a una persona que ya tiene una trayectoria, el dinero puede ser un problema, ¿no?, para comprarte, pero nunca te va a decir que no.
Es verdad.
Claro, es decir, es, vale, no te compro, igual lo veo caro, pero no es por, pues ya está, no. Ya está, no te lo discuto, ni te lo voy a tal, ni nada, es simplemente lo que es, y se nota mucho, y por ejemplo, el tema copy se nota un montón, cuando es alguien que le han hablado del copy y viene aquí a marear un poco la perdiz, o el que realmente ya tiene historia a sus espaldas y dice, y necesito una persona que me ayude con la comunicación y trásame propuesta y te pago lo que me pidas, ¿no? Claro, pero vamos a hablarlo tranquilamente, ¿no? Eso
no,
pasa mucho.
Y yo le incluí ahí varias cosas. Le incluí ahí una automatización de ManyChat, porque al final, como lo sé hacer, pues bueno, ¿no? Digo, bueno, y son cosas, y le incluí varias cosas, casi todas las habilidades que sé, se las incluí en ese no, que era más barato, ¿no? Pero en el otro, y así, que lo aumenté progresivamente. Y aún así, pues no, pero yo creo que ahí falló eso, que yo no la filtré bien, porque ella me cayó así de fly, como estaba dentro de la misma, estábamos dentro de una misma comunidad, ¿sabes? Uno por no ser así, como te digo, así antipático, qué sé yo, o no solidario, o no colaborativo, por eso la escuché, con su sueño y todo, y yo, ah, sí, qué bien, qué sé yo. La verdad, el nicho tiene potencial, sí, la verdad, el nicho tiene bastante potencial, ya te digo, porque yo he visto cuentas de eso, de salud mental y motivación espiritual, y esas cuentas tienen seguidores.
Sí, no, sí, tiene de tirón que no veas, todo esto.
Y entonces yo le dije, quizás ahí no hace falta ni hacer publicidad así agresiva, porque es un tema que ahora mismo, pues, ¿no? Está en su momento.
Sí, al final lo que dice Julia, que da un poco de pereza tener esas reuniones con esos clientes que no están ni preparados, ni quieren comprar realmente, van un poco a marear la perdiz, o gente que no sabe lo que quiere realmente y que te tiene ahí, que te marea un montón, y no, pero no tiene claro, no digo que no sepa exactamente qué hacer, sino tampoco sabe si te quiere contratar o no, y está ahí pues mareándolo un poco, entonces, o gente que te cuenta su vida, como decías antes, ¿no? Que ya te cuenta aquí tu peligro y dices, vale, pero esto es, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Vamos a darle. A mí me da mucha pereza este tipo de reuniones porque es como... Tío, el tiempo vale mucho para todos, ¿sabes? Así que vamos a intentar ir al grano con esto. Vamos a ver si te puedo ayudar. Está guay hablar un rato, pero vamos para adelante. Para mí, yo intento como cada vez filtrar más esas primeras reuniones, por si te sirve, Evelyn. Cuando alguien me manda un mensaje por la web y me dice, hola, necesito copy. Mira, me pasó el otro día, me mandó un mensaje a alguien, el viernes o el sábado, un WhatsApp de, me han dado no sé quién tu número, estoy buscando copy. Y le puse, vale, pero explícame. ¿Para qué estás buscando copy, no? Realmente. Y ya me mandó tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, vale, entonces ya buscamos un hueco para vernos esta semana, ¿sabes? Pero si cada vez que me dice, quiero copy, lo que le digo es, pero dime por qué, ¿sabes? Y si no me responden eso, es que si no me reúno con ellos, porque me doy cuenta que es gente que luego le pasa el presupuesto y que desaparece y cosas así.
¿Y no?
Y no merece la pena para nada. Y otra bandera roja que tengo, por si te sirve, Evelyn, es... los retrasos de la gente a la hora de llegar tarde a las reuniones y tal, sino, salvo que avisen, es una cosa que me pone muy, muy enfermo de la gente a la hora de hacerlo. Pero bueno, ahí va.
Sí, sí, les agradezco. Porque ya te digo, esa me llegó así y después que le preparé todo, ay, no, pero es que, sí, ya te digo, la cara de ella fue de no tengo idea de qué... no tengo idea de todo lo que hay detrás, porque ella quería eso, ella quería hacer marca personal, negocio digital, y un montón de una lista, y dije, bueno, y las personas piensan que es así, que no, la píldora milagrosa, que de un momento a otro, que de un momento a otro.
Es que, pues, si no sabe nada, es que tampoco te va a valorar lo que tú haces.
Por eso.
El copy, es como si lo decís, soy...
Sí, no lo va a valorar.
O sea, es que no va a entender el valor, ¿no?
Y yo creo que no tenemos que estar tampoco nosotros en la posición de buscar clientes a los que se lo tengamos que explicar. Hay mucha gente ahí fuera que ya sabe lo que vale cualquier servicio. No perdamos el tiempo con... los que hay que educar, es que lo de hay que educar al cliente, no,
ay,
o sea,
sí,
ve, yo, o sea no igual quiero, que te, hay que ir al que está ya en la parte más arriba del nivel de conciencia, no, que es el que te va a pagar realmente.
Ya está Vilma Núñez para educarles.
Eso es, tal cual, pero tú vas al que ya valora lo que haces y está dispuesto a pagarte y está dispuesto a verlo todo, es que si no es un poco absurdo, es que, pero porque no te lo van a valorar, es que por mucho que trabajes con él, no va a valorar el trabajo que estás haciendo nunca.
Claro, pero te digo, o sea, no estoy cerrada totalmente a no educar al cliente, porque ya te digo, de los mejores que he tenido, ha sido, no tenía la mínima idea de que era el copy, ni el marketing digital, ni nada. En una de las mayores empresas, cuando yo vivía en Bolivia, en una de las mayores empresas que hay, ay, creo que te he contado. No tenía idea, pero el hombre era un hombre de mundo, ¿sabes? Había estudiado en otro país, pues era gerente de una empresa.
Claro, pero ya era un empresario que tenía un camino, que sabe lo que vale un buen profesional.
El marketing digital perdido, claro, pero sin no embargo...
Claro, no sabe de marketing digital, pero sí sabe de, oye, si quiero un buen profesional, necesito invertir en él para poder hacerlo. O sea, ya tienen la mentalidad mucho más grande. Eso es otra cosa. Igual es una persona que no entiende todavía exactamente qué es el copy, por ejemplo, en mi caso, pero ya tiene un negocio grande, entonces podemos hablar, podemos explicárselo tranquilamente.
Claro. Y eso fue una sola conversación, porque él era padre de uno de los niños cuando yo daba, era profesora particular, y esa misma noche me dijo, de mañana ve con tu propuesta y vamos a la oficina, conversamos y arrancamos. Así fue. Como
claro,
te digo.
Y al final ahí ya confiaba en ti, o sea que ahí muy guay.
Sí, sí.
Sabes que a mí esto es lo que una de mis, ¿cómo se dice? Una de mis luchas internas que digo, bueno, a lo mejor me tengo que ir a emprendedoras, ¿no? Porque veo muchas mujeres que se dedican a otras mujeres a emprendedoras. Pero por otra parte digo, joder, emprendedoras hay muchos tipos de emprendedoras, ¿no? ¿Cómo encuentras a emprendedora con mentalidad o que ya está en una fase que ya ha hecho cositas y ya necesita una copy, por ejemplo, o que está dispuesta a invertir? Porque por otra parte digo, pues me voy a empresas, que empresas por lo menos tienen mentalidad de empresario, que ya saben lo que es, a lo mejor hacer marketing físico, entonces a lo mejor el marketing digital no lo conocen mucho, ¿no? Lo que decís, pero ya entienden cómo funciona la empresa y tienen la mentalidad de esto es una inversión o es un gasto necesario. Y entonces tengo la lucha interna de decir, jolín, vale, si me enfoco en emprendedoras, no todas las emprendedoras van a...
Sí, es verdad.
Eso es.
Entiendo. Mi conflicto interno que tengo.
Sí, y eso ahí como filtrar, aunque yo siempre en el copy trato de ¿no? De poner el filtro y todo. Pero
sí, bueno, la gente lee en diagonal, ya lo sabes también.
No, o lo que quiere. Pero aún así, no, esta última etapa, estos últimos 6 meses lo he tirado por los pelos, porque aparte de la publicidad y todo, no me ha llegado nadie cualificado. No sé.
Yo creo que para que te llegue gente cualificada hay varias cosas. La primera es ir generando contenido para poco a poco que cuando alguien... Porque uno cualificado...
Ya el tema contenido...
Ya, lo sé. Pero creo que uno cualificado te va a buscar realmente cuando tiene necesita algo, te busca, por decirlo así, ¿no? Y si no te busca, te encuentra, va a preguntar a alguien y para que le recomiende, oye, ¿tú conoces a alguien que haga copy? ¿Conoces a alguien que haga no sé qué? ¿Conoces a alguien que haga no sé cuánto? Y es importante estar posicionado para que te puedan recomendar al mismo tiempo esas personas. Y si no, yo creo que la manera de buscar es hacerlo a la inversa también. Preguntar a gente que tengamos de confianza, oye, ¿conoces a alguien que necesite esto? Tal, y ir ahí, porque yo siempre digo que los leads que me llegan por el formulario de la web normalmente son los peores, de todos, con diferencia. Los que mejores son los que me ha dado un contacto no sé quién, te he visto en este evento, el otro día vi un reel tuyo y me gustó y quiero entrar por aquí. Pero que ya el formulario, es que la mayor parte de las preguntas que me hacen a mí son lamentables en los formularios, ¿sabes? Para poder tenerlo. Entonces creo que el lead cualificado es uno que ya te va a buscar cuando estés. Y por eso es tan importante el contenido o el email o todas estas cosas, ¿no? Porque te mantienes en la mente y cuando esa persona necesita a alguien dice, pues contigo que llevo aquí escuchándote 7 días o 7 meses y sé que te necesito a ti.
Va a ser.
Entonces, nada. Pues ahí a tope. Pues, chicuelos, si no tenemos nada más, cortamos por aquí. Nos vemos el lunes que viene.
Está bien.
Le damos cañita. Y, bueno, adiós, Romy, ¿eh? Adiós. Se ha ido corriendo la pobre. Y nada, chicas, gracias por venir. Gracias a ti, Jesús, por proponer el tema también, que es un tema muy guay. Y nos vemos prontito, chicos.
Chao.
Pues, estamos ya metiéndonos contigo, Romy, que gracias por despedirte.
Es que me fui sin querer. No sé qué toqué y me fui sin querer.
No pasa nada. Ya. Un abrazo, guapos.
Adiós.
Chao.
Chao.